En Agricultura, los sábados a mediodía nos reunimos para escuchar y conocer historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender en Empréndete con Daniela Lorca. Daniela Lorca es emprendedora y fundadora del sitio web babytuto.com, líder en e-commerce. Empréndete es una presentación de Banco de Chile, el Banco de las Pymes, Parrotfy ERP, plataforma todo en uno para manufactura y servicios, Cyber Extendido de Entel Empresas y Keylog.co, el principal freight forwarder y software de más de 4.500 empresas en Latinoamérica. Keylog.co, cambiando el ecosistema logístico. www.klog.co.
Hola, hola, aquí estamos en un programa más de Empréndete. Programa número 160, ¿quién lo diría? Partimos en pandemia y nos hemos mantenido vigentes. Oye, vamos a estar hablando acerca de zapatos hechos en base a piña. Sí, escucharon bien, piña. Así que quédense, ¿cómo es eso? ¿Cómo funciona? ¿Dónde sacan las piñas? Etcétera, lo que sabremos hoy aquí en Empréndete, gracias al gentil auspicio de Entel, Banco de Chile, Parrotfy y Keilo. Pensar que una piña podría convertirse en un zapato es como haberme vuelto loca, ¿o no? Bueno, el uso de biomateriales en el mundo de la moda va en aumento, ya que la industria de la moda es la segunda más contaminante después del petróleo. Contar con ellos, con estos elementos biomateriales, es clave para redefinir y hacer más sustentable esta industria. Pero piñas, ¿qué parte de la piña es la que se usa para poder fabricar un zapato? Es lo que sabremos hoy de la voz de su fundadora y finalista del desafío, emprendedor Elisa Booth. Bienvenida a Empréndete. ¿Cómo estás, Elisa?
Hola, Dani. Muy bien, ¿y tú?
Bien. Oye, Elisa, ¿la marca de los zapatos, María Green o María Booth? Me quedé con la duda. Te quería preguntar.
Ambas. Yo comencé el año 2014 con el proyecto de los zapatos cuando estaba estudiando arquitectura. Partió como un proyecto que nunca me imaginé que el día de hoy me iba a dedicar a eso completamente. Y hace 2 años comencé con la línea que se llama María Green, que es la línea ecológica en base a fibra de hoja de piña. Como tú bien decías, se utiliza la piña para confeccionar zapatos hechos en Chile a mano y de forma artesanal.
¿Y por qué nace? ¿Por qué la piña? ¿Cómo llegas a la piña como materialidad para poder fabricar zapatos?
Bueno, como llevo tanto tiempo en el mundo de los zapatos, ya casi 9 años, a mediados de este año, muchas de las clientas y personas que ya habían accedido a mis zapatos me preguntaban si tenía alternativas distintas al cuero o al plástico, cosa que no fuese un zapato contaminante, que fuese un zapato amigable. Y ahí fue cuando empecé a investigar y me di cuenta que no existían alternativas, no existía este nicho de zapatos ecológicos, y comencé a averiguar y a meterme en el mundo de los biomateriales, en el que existe un montón. Hoy en día existe cuero de mango, existe cuero de manzana, también existe de cactus, y me di cuenta que actualmente el cuero más resistente y el que figura como el mejor sustituto al cuero animal es el de piña, que es un producto que nació el año 2014, lleva un montón de tiempo en el mercado, y así fue hace 2 años cuando comencé a hacer las primeras pruebas y descubrí que el que más acomoda a las necesidades, a los diseños que yo tengo, era esta fibra de piña.
Espérate, ¿y es de la cáscara, es de la hoja o de adentro? ¿Qué parte de la piña es la que se usa?
Son las hojas de la piña. En las plantaciones, la piña es una tremenda planta, y estas hojas, luego de que la piña ya da sus frutos, estas hojas al final o se queman o se pudren. Entonces se rescatan estas hojas de la industria de los alimentos y se convierte en este material que yo estoy utilizando para hacer calzado nacional.
Perfecto. Es súper bonita la plantación de piñas. Para los que no saben cómo es, yo tuve la suerte de verla en un país ahí, todas las piñitas plantadas. En verdad es increíble porque es una tremenda planta, efectivamente, que nace así de la tierra, que tiene este como esta champa como media dura para arriba de hoja. En verdad es súper bonito, así que googleenlo para que sepan de qué estamos hablando.
Claro, en Chile se podría asemejar tal vez a las plantaciones de maíz. Obviamente no es lo mismo, pero como para que se puedan hacer ahí una idea de semejanza.
y en el fondo ya, investigando, dijiste, pero investigando en internet, o viajaste a algún país para descubrir esto de la piña. ¿Cómo se descubre algo así?
Buena pregunta, porque yo creo que actualmente la mejor herramienta que nosotros tenemos es internet. Podemos llegar a todos lados sin necesidad de viajar. Y así fue cuando me traje e importé distintos productos y me llegaron en el fondo a mi casa, y ya desde mi casa yo comencé a hacer estos prototipos. Y claro, hace 2 años cuando comencé con esta línea estábamos en plena pandemia, entonces no, ni siquiera era posible salir de la casa. Claro. Entonces ahí en plena pandemia tomé la decisión de renunciar a mi trabajo convencional y tirarme a la piscina con este proyecto de los zapatos.
La ventaja de esta fibra de piña que la hace competitiva es comparable con el cuero, en el fondo dura al mismo tiempo que el cuero. ¿Cómo es en términos de materialidad si uno los compara?
Esa es una pregunta súper recurrente porque como es un material nuevo, es distinto, es novedoso, siempre entra la duda. Pero claro, obviamente depende del uso que cada uno le dé. Al igual que un zapato de cuero, si es que uno lo usa todos los días, va a tener cierto desgaste. Claro. Igual que la fibra de piña. Pero se considera que es el mejor sustituto del cuero animal porque es antibacterial, es repelente al agua y dura, sí, dependiendo del uso que uno le dé, te puede durar todo lo que uno quiera.
¿Dónde produces? ¿Cuánto produces al año? ¿Cómo es el proceso productivo? ¿De dónde salen las hojas de piña? Cuéntanos acerca de toda la parte operativa.
Tenemos una cadena que es bien interesante. Aparte de las plantaciones de piña en Filipinas, después tenemos una alianza con una empresa española que es la que realiza esta fibra natural. Y Chile y todos los productos, salvo la piña, son chilenos. Entonces nuestro trabajo es en colaboración con distintos talleres nacionales, en donde la planta, los cordones, el forro, todo es absolutamente nacional, salvo la capellada, que así se le llama al sustituto del cuero.
Sí.
Trabajamos con distintos talleres que son de profesiones heredadas, son talleres que llevan, no sé, 60, 40 años y que se han mantenido con el tiempo. Y que estoy contenta también de poder colaborar con ellos y trabajar haciendo un producto nacional que es único. Acá en Chile no hay otros competidores que están trabajando con fibras naturales actualmente en el mundo del calzado.
¿Hace cuánto que se usa la fibra de piña para fabricar zapatos? ¿Tú sabes?
La fibra de piña nació en el año 2014 en España, como te contaba, y a lo largo del tiempo se han utilizado en distintos rubros. Principalmente en marroquinería, que son carteras, cinturones. Y en el mundo de los zapatos han aparecido otras marcas, pero digamos Hugo Boss o Gucci, que han utilizado este material en algunas líneas, que algunos las han mantenido, otras no, pero acá en el fondo estamos haciendo tal vez no un zapato así de lujo, sino que un zapato que más personas puedan acceder a él. El precio del zapato que nosotros hacemos es similar al valor de un zapato de cuero tradicional. Estamos hablando de entre los 50 y los 80 mil pesos.
Perfecto.
Entonces,
es similar a un zapato de cuero nacional, claro, hecho en Chile.
Claro.
O sea,
sí, hecho en Chile, sí.
Modelo de negocio, ¿dónde las vendes actualmente? Ya sabemos el precio, entre las 50 lucas y los 80 lucas, dependiendo del tipo de zapato. Hablemos de tipos de zapatos y modelo de negocio. Entonces, ¿son sandalias, chalas, botas, zapatos cerrados, con tacos, sin tacos? ¿Qué tipo de productos fabricas actualmente y dónde las vendes?
Actualmente estamos desarrollando solo zapatos de mujer. Obviamente no descartamos hacer otro tipo de zapatos en el futuro. Y son zapatos de todo tipo, abiertos, chalitas, botines, botas, etcétera. Y modelo de negocios,
¿sí?
Tenemos una oficina en Santiago, perdón.
¿A quién se lo vendes?
Claro, tengo una oficina en Santiago Centro que es posible visitar en San Isidro 255, página web www.mariabut.cl, redes sociales y también en los distintos marketplaces de las grandes tiendas donde nos pueden encontrar. Y ahora vamos a partir con un primer punto de venta físico en París, del Mall Parque Arauco. Ahí nos pueden visitar, vamos a estar con un corner mostrando todos nuestros productos y nuestra nueva línea de zapatos de invierno.
¿En París?
Sí.
¡Qué buena!
Adentro de París, con un corner en Parque Arauco.
Increíble. Oye, María Booth con dos OTH, ¿cierto? María Belarga OOTH.cl.
Sí. de larga OOTH.cl. Es mi nombre, así que en un momento de poca creatividad no supe cómo ponerle y dije, ya, mi nombre.
Oye, es todo un tema ponerle el nombre, porque en el fondo empezáis a hacer la María Boot y también la marca. Y empecé a hacer todo un tema y en el fondo como tu nivel de exposición, como tú te empezáis a transformar en la embajadora también de estos zapatos. Todo el tema como de la marca personal, en verdad es empezar a posicionar el nombre. No es tan fácil como posicionar, no sé, por Colún, ¿cachai? ¿Cuál es como la estrategia de posicionamiento de marca que tienes pensado? O en el fondo se te ocurrió y dijiste, ya voy con mi nombre, pero todavía no cachai las implicancias que van a tener posicionar tu nombre de esta manera, sobre todo con el nivel de exposición al cual ya estáis apuntando como un corner en París que te da una visibilidad enorme.
No, honestamente no lo pensé cuando lo hice, como partí como estudiante y fue una idea y después avanzó más, pero nunca pensé en la implicancia de ponerle mi propio nombre. Ahora por suerte, o no por suerte, pero mi nombre es compuesto, entonces algunas personas piensan que es mi prima o mi hermana o mi mamá, entonces de repente pasa piola. Pero como surgió así de la nada, en el fondo estoy como entregada.
Claro, entregada. Claro. ¿Cómo podríamos diferenciarlo de un zapato barato? Estos zapatos como esta industria de fast fashion que te permite tener miles de zapatos de todos los colores porque los precios son demasiado baratos, pero que no duran nada. O sea, si tú pudieras hacer una tablita, diferencias competitivas en serio entre un María Booth versus un zapato que cuesta 20 lucas, 30 lucas. ¿Cuáles diría que son las principales diferencias para que las personas se compensan de comprar un María Booth y no seguir comprando algo que les va a durar, no sé, 2 meses?
Esta pregunta está súper buena porque hace tiempo hice como estas cajitas de preguntas en redes sociales. ¿Ya? Y muchas personas del sur me comentaban de que, por ejemplo, un zapato de plástico, el pie permanece frío todo el día, en cambio un zapato de piña o un zapato de cuero, en el fondo, sí, genera este confort que otros materiales no lo tienen. Entonces, el primero, la calidad, el segundo, la duración, tercero, un diseño también atemporal, apuntando a este tema de no estar ahí con el fast fashion, de estar cambiando todo el rato de diseño y estar como acorde a las tendencias. Y el cuarto, obviamente, la atención personalizada, estoy yo misma, tenemos un equipo que está ahí todo el día atento a todas las consultas, a todos los requerimientos. Si es que alguien necesita un cambio, lo hacemos rápido. Si es que alguien necesita un despacho, lo hacemos el mismo día. Yo creo que esas son como las características que una persona cuando quiere comprar un zapato o quiere comprar algo, o sobre todo cuando quiere comprar por internet, cuando existen dudas de, oye, la medida, qué número me recomiendas, agradecen un montón.
Sí, po. La típica pregunta es como, ¿es la horma chica o la horma grande? ¿Eh?
Sí, porque en el fondo la referencia cuando uno quiere comprar por internet es la medida de largo, pero cuando uno se pone un zapato, hay hormas que son más ajustadas de empeño, sí, otras no, o más ajustadas de ancho, y en realidad la referencia que uno tiene en general es solo la medida del largo.
Claro.
Entonces, ahí siempre también entra la recomendación y decir, oye, mira, si tu pie es muy delgado, te recomiendo esto, a pesar de que la medida te diga esto, y así vamos viendo qué alternativa es la más adecuada para cada persona.
Está perfecto. Elisa, ¿en qué te inspiras al momento de diseñar un zapato? ¿Tienes así como alguna marca increíble la cual te encanta el modelo y de ahí creáis? ¿O vais pasando por tendencias, vais pasando por temporadas? ¿Tenés un estilo único que se mantiene? ¿En qué te inspiras en relación al diseño de tu zapato?
Mira, siendo muy honesta, lo que hacemos en el equipo que fue ahora para ver la nueva temporada, hicimos como un imaginario de quién es la persona que utiliza el producto María Booth. Entonces, a partir de ese imaginario, hicimos un collage, llenamos unas mesas con diseños, qué es lo que nos interesa, qué es lo que nos interesa también comunicar, que en el fondo sean zapatos atemporales, de línea sencilla, que obviamente tengan algo de tendencia, pero que tampoco sean full tendencia, tampoco vamos a usar nunca colores muy llamativos, digamos, un morado en unos botines, sino que siempre ahí quedándonos en colores más tradicionales para seguir con esta temporalidad. Y a partir de eso sacamos los dibujos, luego de los dibujos se envían a modelación, que es una persona que hace como la planimetría de una casa, pero del zapato. ¿Sí? Sacamos las primeras prototipos, las muestras, las probamos entre nosotros, vemos que sea confortable, que el ancho esté adecuado, que el largo esté adecuado, y como último paso probamos los colores.
Estoy mirando la página para que se entusiasmen Radio Escuchas. El Sofía Negro Charol lo encuentro precioso.
Ese es un diseño que muy bonito como el proceso, porque mi mejor amiga se casaba y yo le ofrecí como parte de regalo, porque fui la testigo, los zapatos. Ella me dijo, mira, quiero algo así, bien sencillo. Después fuimos a ver los colores y ella escogió una especie de morado que iba combinado con el tocado que tenía, con los aros. Yo nunca había hecho un zapato de ese estilo más formal, que también sirve para ir a la oficina o para una comida en la noche, y al final terminó siendo como el hit de la temporada de verano, aunque hasta ahora sigue apareciendo personas que lo quieren o que se lo llevan para matrimonio o para situaciones más especiales.
Tan bello, lo invitamos ahí en la pausa a vitrinear. María Booth con OOTH.cl. Hoy estamos conversando con Elisa Booth, la creadora de María Booth, de estos zapatos hechos con fibra de piña. Sí, increíbles. Pero vamos a ir a una pausa. Antes de ir a la pausa, les voy a contar.
El cyber en Entel Empresas se alargó. Renueva ahora tu equipo, pórtate a planes móviles 5G con hasta un 71% de descuento. Para siempre. Contrata online en entel.cl/empresas. Entel Empresas, contigo en todas. ¿Estás emprendiendo? Conoce la cuenta FAN Emprende de Banco de Chile, tu puerta de entrada al Banco de las Pymes. Una cuenta vista 100% digital, sin requisitos de antigüedad, sin mínimos de ventas y sin costo de mantención. Ábrela en bancochile.cl, portal empresas y pymes. Banco de Chile, el banco de las pymes. Si es que eres un importador o exportador, debes conocer Keylog.co, el freight forwarder y software para gestionar todas tus cargas en un mismo lugar. Solo necesitas tener tu proveedor listo. Keylog se encarga del resto y te entrega visibilidad en tiempo real de tus embarques. Parrotfy ERP en serio simple, la plataforma todo en uno más simple del mercado. Ventas, operaciones y finanzas conectadas. Implementa en un día.
Y vamos a escuchar una canción. Probablemente no me van a querer con esta canción. Dos minutos, una banda argentina, un poquitito panqueta, así que bájenle un poquito el volumen para los que no les gusta la música tan fuerte. Con Piñas Van, Piñas Vienen, y ya estamos de vuelta aquí en Empréndete. Vamos y volvemos.
Más incertidumbre y costos inesperados. Lo que necesitas es orden y claridad de tus importaciones. Keylog es el principal freight forwarder y software de más de 4.500 empresas en Latinoamérica. Un único centro de control personalizado para gestionar toda tu cadena de suministro. Maneja tus órdenes de compra, reserva embarques a un clic, haz seguimiento en tiempo real y encuentra cada documento y reporte al día. Keylog, cambiando el ecosistema logístico. Visita www.klog.co.
Éxito. Extendemos el cyber que Entel Empresas tiene para tu negocio. Aprovecha y renueva tu equipo con hasta un 60% de descuento y pórtate a la mejor señal 5G con hasta un 71% de descuento en planes móviles para siempre. Solo por pocos días en entel.cl/empresas. Entel Empresas, contigo en todas.
Si eres un apasionado del rugby, Mastercard y Banco de Chile te dan la posibilidad de ver en vivo la Copa Mundial de Rugby Francia 2023. Acompaña a Chile usando tus tarjetas de crédito Mastercard Banco de Chile y participa por uno de los 9 viajes dobles, cortesía de Mastercard. Bases y más información en bancochile.cl. Promoción válida del 19 de abril al 30 de junio de 2023. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl.
Parrotfy ERP, en serio simple, tu mejor aliado para mantener tu negocio organizado. Ventas, operaciones y finanzas en la plataforma todo en uno para empresas. Implementa en un día, flexible y adaptable a tu negocio. Comienza a trabajar menos y producir más con Parrotfy ERP, en serio simple. En agricultura es Empréndete con Daniela Lorca.
Ya estamos de vuelta, entonces estamos conversando con Elisa Booth, la fundadora de María Booth. Oye, Elisa, me quedé con una duda con respecto al primer bloque. En el fondo, ¿tu proveedor es la fibra lista ya en España o tenés que comprarle a Filipinas, de Filipinas moverla a España y pagar las piñas por las hojas de piña, después pagar porque te lo transformen en la fibra y de ahí traerla a Chile? ¿A quién le pagáis finalmente?
A España. A España, esta empresa
que se encarga ya de
lista, que claro, que ya la... Y desde, como te contaba, desde el 2014 que la tienen probada, y claro, se ha ganado un montón de premios, lleno de premios y certificaciones. Entonces, a través de ellos, yo dije, vamos a buscar el mejor producto para poder hacer zapatos, porque al final el zapato, lo complejo es que está expuesto al agua, a la lluvia, al suelo, a la suciedad. Entonces tiene que ser un material que realmente soporte todo eso, y además al pie. Entonces no me podía arriesgar con cualquier cosa, y por eso, como te contaba antes...
No, y más fácil también, andar comprando hojas de piña filipinas, moviendo la cuestión a España, o sea, me imagino toda la lata logística, de todas maneras mucho más simple comprar eso ya listo en España. ¿Cuántos zapatos has vendido actualmente? ¿Cuál es la línea de zapatos que más vendes? ¿Son chalas, son bototos, son zapatos cerrados, con tacos, sin tacos? ¿Cuál es como tu producto estrella? ¿Y cuántos has vendido desde que partiste?
Es que cuando vendí, desde que partí, desde el 2014, ahí sí que ya...
anuales. ¿Cuántos zapatos vendí anuales?
Pares de anuales zapatos. Son unos 1.400, 1.500 pares de zapatos. Y los que más se venden y los más cotizados son los bototos.
Los bajitos, los cortitos, los como con el elástico.
Sí. Y, pero también con cordones, los dos, con elástico y con cordones, pero... Ahora último, también como tú me comentabas que te gustó el diseño Sofía, que es como un zapato con un taco de 5 centímetros cerrado en la punta y una correa atrás, como un diseño súper sencillo. Sí. Ese también fue súper cotizado la última temporada, que fue ahora la de verano.
Oye, qué lindo lo bototo.
Es súper estacional la venta de zapatos, porque como todo va por temporada, entonces hay meses súper buenos, que es abril, mayo, junio, julio, y después en verano súper bueno de noviembre a diciembre. Y de ahí, claro, enero, febrero son meses más bajos, todo el mundo está de vacaciones, está en otra. Y también por eso comencé a ver una línea nueva de productos, que son carteras, cinturones, billeteras, tabaqueras, bolsos, mochilas... También como para ofrecer otro tipo de productos, y ya poniéndonos un poco más técnico, intentando aumentar el ticket promedio para poder solventar estos meses que de repente no son tan buenos, pero que también tienen un valor más bajo que un zapato, pero que son igual de interesantes.
Oye, y hay que decirlo, las zapatillas también bonitas. La zapatilla Julieta, por ejemplo.
Esa fue en honor a mi abuela, Julieta. Bonita. Claro, entonces por eso... Decidí como ampliar esta línea de productos, y también lo novedoso de esto es que uno no necesariamente tiene que ser vegano o vegetariano. Me pasa que personas, señoras mayores, de repente me dicen, oye, qué interesante este producto, y compran una chalita con fibra de piña. Me pasa que como es novedoso, es interesante, al principio tal vez querían comprar cuero, pero después se terminaron tentando con un zapato ecológico. Entonces es súper transversal en ese sentido.
No, y finalmente yo creo que pasan varias cosas. Cuando uno elige un zapato, lo primero es el diseño del zapato. O sea, si el diseño del zapato ya es bonito, y después más encima le suma que es fabricación nacional, que es de viña, que es ecológico, que es sustentable, que no sé qué, increíble, como que son variables que te ayudan a decir, obvio, ¿dónde pongo la tarjeta de débito, de crédito? Pero lo más importante es como tener un buen diseño finalmente. Y eso es lo lindo de María Booth, que como diseño súper... Nada tan loco ni tan atrevido, o sea, diseños como bien estándares, pero con su estilo, o sea, como súper bonitos, colores llamativos. Hay unos rojos medio burdeos, unos bototos azules, que yo uso puros bototos en esta época, me encantan. Insisto, métanse a la página web. ¿Cómo se logra partir, Elisa? Te lo pregunto porque ya... Tengo el diseño, necesito traer mucha de esta fibra para poder producir acá, pero no tengo ningún zapato vendido, más o menos voy a ciega. ¿Cuánto compro? ¿De dónde saco la plata para comprar? ¿Me arriesgo o no me arriesgo? Estoy sola, la marca es mi nombre, o sea, como que todo depende mucho de ti. ¿Cómo ha sido el proceso de poder financiar todo este emprendimiento? ¿Y con quién te acompañas? ¿Con quién tomas decisiones? ¿Cómo es tu equipo? Cuéntanos acerca de eso.
Mira, yo partí, como te contaba, en un comienzo muy de a poco, con unos zapatos, los mandaba a hacer, los hacía pedidos, como quien vende a través de un catálogo. Partí con nada de lucas, partí con 50 lucas. Pero cuando partí con el proyecto de esta línea, en el fondo, que es esta línea ecológica, Ahí yo dije, bueno, dos cosas. Uno, no tengo la plata para comenzar el proyecto. Confío en el proyecto, creo que va a ser súper bueno, sobre todo porque ya conozco mi público objetivo y además me lo están solicitando. Sí. Pero no tengo cómo partir. Y sobre todo, siendo un proyecto distinto, innovador, que los talleres no sabían cómo confeccionar esto, yo no sabía si los diseños que tenía pensado iban a funcionar. Necesitaba y requería de mi tiempo full time. Sí. Y así fue cuando tomé la decisión de renunciar. Justo postulé a un semilla iniciada, un Corfo, y ahí fue cuando el Corfo fue adjudicado. Y con este Corfo yo pude comenzar a importar este producto y a empezar a realizar los prototipos, y también me dio el espacio para poder financiarme los primeros meses sin ventas, que al final eso es como yo creo que lo más complicado de comenzar un proyecto y decir, chuta, ¿de dónde me financio? ¿Cómo pago el arriendo? ¿Cómo pago los gastos básicos? Y este Corfo a mí me permitió avanzar en ese sentido. En ese momento éramos...
¿Te acordáis?
Sí, fue hace 2 años, fueron 17 millones.
Ya, bueno.
Y en ese momento éramos 2 personas, así, haciendo de todo, desde los paquetes, los diseños, importar el material, contestar los mensajes. Sí. Y ahora, hace poquito ya somos 11 personas en la oficina, más los distintos talleres de confección nacional, que cada uno se compone de 10 personas. Entonces, para mí al menos, liderando un poco el proyecto, para mí ha sido súper loco ser desde uno allá un equipo más grande y también multidisciplinario, donde cada uno ve distintas cosas.
¿Y tú eres como la gerente general?
Claro, por ponerle un nombre.
Claro, por ponerle un nombre. Oye, pero es harta gente a cargo. No es fácil.
Sí, ahora sí.
Y también he pensado hablando, como en profesionalizar un poco todo ese tema, porque ya, buena onda, pero uno empieza a requerir otro tipo de skills, de habilidades. De repente a ti quizás te gusta más la parte del diseño, la parte productiva, la parte comercial, no sé qué, y la parte administrativa, financiera, recursos humanos, del trato de las personas, no sé qué. Eso puede ser que quizás no sea tu fuerte o no tengáis el tiempo, no sé. ¿Hay pensado un poco en eso?
Sí, tal cual. O sea, yo creo que acá la gran dificultad o lo que hay que hacer ahora es ver cómo se escala el proyecto. Y sí, de todas maneras, yo creo que en la medida que uno vaya delegando y que las personas sean especializadas y sepan qué hacer, porque yo estudié arquitectura. Mi fuerte, obviamente, no es ver los números. Tengo nociones que tenía que adquirir de manera empírica y que...
Porque está obligada.
De autodidacta he ido aprendiendo, pero no es mi fuerte. Entonces, por lo mismo, ahí he estado delegando lentamente y en la medida que el proyecto vaya dando a distintas personas.
Elisa, me quedé con la duda del producto más vendido. ¿Cuál era?
El bototo, Emma.
El bototo, Emma. Sí. Ya, sí. Oye, dificultades. ¿Qué es lo más difícil? ¿Te ha fallado el proveedor? ¿Te ha quedado sin materia prima? ¿Te falló un taller de fabricación de zapato en Chile? ¿Te tuviste que cambiar? Ahora, ¿de cuántos de ellos depende? De esos momentos difíciles de cualquier emprendedor, ¿cuáles han sido los tuyos y cómo has salido adelante?
Uy, ¿por dónde partimos?
¿Tengo tiempo o no tengo tiempo?
No, de repente cuando estamos como muy apurados para reponer stock con la confección, han habido problemas súper particulares, chuta, se cortó la luz y las máquinas no andan, entonces ¿cómo lo solucionamos? O de repente una máquina se echa a perder, como cosas de en el fondo del día a día, o cuando una persona se enferma, no puede venir, problemas inmediatos que van surgiendo en el día a día y todos los días son diferentes. Yo creo que el problema que tengo actualmente es ver cómo avanzamos, y cómo liderar un poco el equipo de personas que estamos componiendo y ir para adelante y ver cómo escalar el proyecto, porque, como te decía, de ser 2 personas que hacían de todo, cómo vamos acá ahora delegando y creciendo un poco sin perder también el objetivo, que de repente pasa, porque viendo tantas cosas uno se pierde el foco, y acá el foco es entregar un producto de calidad, un producto ecológico, pero también ir avanzando con el diseño, no solamente quedarnos en la fibra vegetal, sino que ver otras alternativas, que, no sé, de repente innovar en las plataformas, buscar otras fibras que también existen en el mercado y no quedarse atrás con eso. Más que la logística del día a día, sino que tenemos que seguir proponiendo y avanzando en nuevas formas de calzado y de pieles naturales de origen vegetal.
Qué rico sería que los zapatos tuvieran olor. Yo me acuerdo cuando chica había unas mochilas que la marca era Il Giotto, que tenía un olor especial, o unas zapatillas que tenían como una goma, como la suela, con olor a chicle. Y era cuando niña, y yo decía, no puedo creer algo así. Cuando vi tu caso en Desafío Emprendedor, dije, ¿tendrán olor a piña? Me quedé con eso dando vuelta, pero...
Ya hay olores que están patentados, por ejemplo, los zapatos Melissa, eso uno vale la cara.
Ah, tenés razón.
Tiene un olor maravilloso que todo el mundo lo identifica.
¿Verdad? Los zapatos melisa.
Podría ser una perfecta idea para ahí perfumar los zapatos y que para... sea como una identidad de la marca.
Sí, ¿cierto? Como que, ¡ay, qué rico! ¿Con qué andáis? No, son los zapatos. ¿Cómo? Como, muere la industria de los perfumes, es reemplazada por zapatos con olor. Oye, Elisa, tu paso por Desafío Emprendedor, ¿cómo fue el proceso, la visibilidad, el nivel de exposición? ¿Cómo fue todo tu experiencia y si se lo recomendarías, obviamente, a algún otro emprendedor?
Totalmente. O sea, yo creo que todo emprendedor que esté trabajando y desarrollando una idea propia, que se atreva, tenga ganas de postular, que no dude, que al final es una postulación que te da una tremenda experiencia. Yo en realidad no tenía mucha experiencia en salir en la televisión ni nada, había estado que un par de veces nomás en una entrevista cortita y claro, estaba muy nerviosa, pero toda la gente fue súper simpática, me apoyaron, conocí un montón de emprendedores que hacían cosas muy distintas, muy interesantes, todos de áreas diferentes, que eso era también súper llamativo. Hubo también una instancia de coach donde uno trabaja el pitch y el discurso, que fue súper bueno y hasta el día de hoy me sigue sirviendo, ayudando. Bien, agradecer al banco que abre las puertas y quise abrir una cuenta para formalizar un poco la situación bancaria y fue una cosa así como automática, inmediata y clara. Una experiencia muy enriquecedora.
Increíble.
Se lo recomiendo a todos.
Próximos pasos. ¿Qué van a estar este año con María Booth?
Vamos a estar desarrollando nuevos diseños, vamos a estar innovando en productos, vamos a estar en distintos puntos de venta, así que ojo a nuestras redes sociales, y mejorando nuestra experiencia de venta online de todas maneras y desarrollando nuevos productos, no solo zapatos, así que atentos a todas nuestras redes sociales.
Y vayan al Corner de París, entonces.
Sí, que vayan al Corner de París, que nos vayan a visitar a nuestro punto de venta, a nuestra oficina, que vayan a nuestras redes sociales, @maria_boot_boot_boot_th, y a nuestra página web, mariaboot.cl.
Muchas felicidades por todo lo que has logrado. Increíble, creativo, innovador, de todas maneras, el tema de usar la fibra de piña para fabricar zapatos tan bonitos, www.mariabooth.cl, para que vean de qué diseño estamos hablando. Dense un regalito por ahí y nos encontramos la próxima. Un abrazo. Chao, chao.
Gracias por la invitación.
El cyber en Entel Empresas se alargó. Renueva ahora tu equipo, pórtate a planes móviles 5G con hasta un 71% de descuento. Para siempre. Contrata online en entel.cl/empresas. Entel Empresas, contigo en todas. ¿Estás emprendiendo? Conoce la cuenta Fan Emprende de Banco de Chile, tu puerta de entrada al Banco de las Pymes. Una cuenta vista 100% digital, sin requisitos de antigüedad, sin mínimos de ventas y sin costo de mantención. Ábrela en bancochile.cl, portal Empresas y Pymes. Banco de Chile, el banco de las pymes. Si importas o exportas, te invito a conocer la tecnología de punta para importadores. Keylog.com se encarga de todo el proceso, desde contactar a tu proveedor en origen hasta dejar la carga en tu bodega. Ten completa visibilidad de cada envío al minuto con la plataforma digital de Keylog.com. Parrotfy ERP en serio simple, la plataforma todo en uno más simple del mercado. Ventas, operaciones y finanzas conectadas. Implementa en un día.
Vamos a la última pausa y estamos de vuelta.
Si eres un apasionado del rugby, Mastercard y Banco de Chile te dan la posibilidad de ver en vivo la Copa Mundial de Rugby Francia 2023. Acompaña a Chile usando tus tarjetas de crédito Mastercard Banco de Chile y participa por uno de los 9 viajes dobles, cortesía de Mastercard. Bases y más información en bancochile.cl. Promoción válida del 19 de abril al 30 de junio de 2023. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl.
Éxito. Extendimos el cyber que Entel Empresas tiene para tu negocio. Aprovecha y renueva tu equipo con hasta un 60% de descuento y pórtate a la mejor señal 5G con hasta un 71% de descuento en planes móviles para siempre. Solo por pocos días en entel.cl/empresas. Entel Empresas, contigo en todas.
En agricultura es Empréndete con Daniela Lorca.
Ya estamos de vuelta entonces en el tercer bloque. Estamos con Mónica Retamal, la creadora, fundadora, directora y todos los cargos de CODEA, una fundación que potencia la generación de talentos para el mundo digital, fomentando un desarrollo tecnológico más inclusivo, la búsqueda de habilidades computacionales en grupos de personas que están marginados de esta formación y una educación que promueve desde la adopción de la tecnología a la información hasta la creación tecnológica para apoyar la transición de Chile a la economía del conocimiento y enfrentar los desafíos de la era digital. Increíble, Mónica, bienvenida a Empréndete, ¿cómo estás?
Muy bien, encantada de estar contigo, Dani. Muchas gracias por la invitación.
De nada, por favor, cuéntanos, ¿cómo nace CODEA? ¿Qué es CODEA? ¿Quién está dirigido? Lo que tú quieras.
Bueno, CODEA es una ONG, es una fundación que fue creada hace ya casi 8 años. Estamos ya en el 8º año de ejecución. Como tú sabes, yo vengo, he trabajado toda mi vida en tecnología y este fue como mi plan, entre comillas, de retiro, que no terminó siendo el plan de retiro, pero yo venía de haber construido y hecho empresas tecnológicas durante toda mi vida laboral y de alguna manera lo que me pasó fue que me di cuenta del Frankenstein que habíamos construido, ¿no? De lo que pasó en materia digital en todos estos años y de la implicancia que eso tiene para los seres humanos, para las personas. Y de alguna manera lo que había detrás era una hipótesis de decir qué tan preparados estamos todos para poder sostener a escala humana lo que está pasando en materia digital. Y eso sí o sí tiene una implicancia en educación, en la capacidad que tiene el sistema educativo de adaptarse. Tiene también una arista muy fuerte que tiene que ver en el tema laboral. ¿Qué va a pasar con todas esas personas que estudiaron determinadas carreras que quedan obsoletas o que al menos hay que cuestionarse si van a seguir en el mismo camino? Y por otro lado, tiene una consecuencia muy fuerte en la ciudadanía digital que se genera y en la calidad que se está de las democracias que tenemos, ¿no? Hoy día hay una tremenda relación entre la disrupción tecnológica y lo que está pasando en materia digital, de la cual nos tenemos que hacer cargo. Entonces, con estos pilares se crea esta fundación que parte con proyectos desde alfabetización digital en algunos segmentos hasta directamente proyectos de reconversión laboral, con un capítulo muy, muy grande en educación escolar, donde el objetivo es instalar este cuerpo teórico que se llama Ciencias de la Computación, que es el cuerpo teórico que sostiene la revolución digital. Así como tal vez las revoluciones industriales anteriores tuvieron más bien cuerpos teóricos relacionados con las matemáticas y la física, esta revolución tiene este cuerpo teórico que son las ciencias de la computación, y el gran objetivo que tiene la fundación es democratizar todo este cuerpo de contenidos y habilidades que sostienen lo digital y que hoy día está muy encapsulado en aquellas personas que saben de tecnología, ¿no?
Sí.
Y no necesariamente en las personas que trabajamos en entornos tecnológicos o en los mismos niños que consumen tanta tecnología, pero tienen tan pocos conocimientos de cómo funciona la tecnología.
Mónica, ¿y esta fundación, cómo las personas que nos interesa el tema para apoyar finalmente esta causa, cómo se puede ayudar? ¿Uno puede ser parte de esta fundación siendo aportante con plata, con conocimiento? ¿Cómo el resto de la sociedad puede ser parte de esta tan bonita iniciativa que ha cambiado, me imagino, en los últimos 8 años? Probablemente
sí,
también tuvo que cambiar.
Bueno, sin duda, como todas las ONGs, nosotros vivimos de las donaciones, ¿no? Ajá. Tenemos donaciones de todo tipo, pequeñas, grandes. También tenemos una red de voluntarios muy impresionante a lo largo de todo el país, desde personas que nos ayudan y nos apoyan en nuestros distintos programas, con horas hombres que donan, hasta incluso áreas que apoyan al equipo de gestión de la fundación. Nosotros en el equipo de gestión tenemos desde coaches que ayudan a nuestros equipos a mejorar, y también tenemos una serie de personas que se involucran en los programas, por ejemplo, yendo a las escuelas, etcétera. Así que efectivamente siempre estamos súper abiertos a recibir ese tipo de apoyo. Evidentemente el apoyo económico de las empresas es fundamental. Nosotros, por ejemplo, estamos hoy día en un proyecto de escala en educación en todo Chile y necesitamos, para llegar a todas las escuelas que podamos, obviamente recursos económicos. Hay muchas empresas que hoy día se están sumando en todas las regiones a ayudarnos, por ejemplo, con una escuela o rural o particular que les interese apoyar, y por supuesto que ahí súper bienvenido el apoyo. Pero también yo te diría que hoy día recibimos mucho apoyo en pensar, porque el tema digital, Dani, es algo que está en constante movimiento, tú lo sabes, tú vienes de ese mundo, y entonces aparecen cosas nuevas, como apareció tan impresionantemente, se nos apareció este año la inteligencia artificial, y tenemos que volver a replantear todo, los programas de estudio, las iniciativas, los tipos de intervenciones que hacemos. Entonces también tenemos una red bien importante de gente que nos ayuda a pensar en este futuro, que no es el futuro, que es el presente, pero que está en constante cambio.
O sea, claro, como pensadores, consejeros, activos, y por otro lado, claro, el tema más monetario, que finalmente es más concreto, ¿cierto? Como para poder capacitar, enseñar.
Completamente. Nosotros, así como, por ejemplo, estamos todo el tiempo piloteando nuevos segmentos. Claro. Ahora, por ejemplo, vamos a empezar un piloto en personas más grandes, en personas adultas, adultos mayores, pero no tenemos tan claro la hipótesis. Entonces van a viajar un grupo de investigadores y de estudiantes de Harvard a ayudarnos a concretar las hipótesis que tenemos detrás de esos segmentos. Entonces van a entrevistar a gente de este segmento etario, pero de distintos contextos socioeconómicos, por ejemplo, para realmente decir qué podría ayudar y realmente generar un impacto en ese segmento. Muchas veces nosotros creemos que las sabemos todas y cuando vamos al territorio nos damos cuenta que no era tan así como lo creíamos. Entonces trabajamos mucho en eso, pero luego cuando los programas maduran y ya no son un piloto, necesitamos escalarlo, y nosotros hemos escalado políticas públicas. Hemos hecho programas gigantes a lo largo de todo el país, y ahí necesitamos no solo recursos de privados, necesitamos al Estado ayudándonos a escalar, que materialmente eso ocurrió, con toda la complejidad que tiene. Entonces, son súper distintos los tipos de iniciativas que tenemos, pero en todas necesitamos mucha colaboración y apoyo.
Mónica, en términos de brecha de género, ¿cómo estamos? ¿Cómo estábamos hace 8 años? ¿Cómo estamos hoy día?
Bueno, este es un tema de la mayor preocupación en CODEA, porque CODEA tiene un foco en mujeres, y la verdad es que el medio digital está replicando las mismas brechas por las que hemos luchado las mujeres a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Sobre todo siglo XX, siglo XXI, donde las luchas se han dado de manera bien importante. Las mujeres tienen un 25% menos de probabilidades que los hombres de saber aprovechar la tecnología para fines básicos, y en países subdesarrollados este número llega al 60. O sea, de alguna manera el entorno digital replica los mismos sesgos y las mismas brechas que tiene el mundo real, pero con una consecuencia más compleja, que es que las escala, ¿no? Claro. Entonces, cuando uno piensa en lo que va a generar, por ejemplo, la inteligencia artificial, y uno dice, bueno, ¿quiénes están construyendo inteligencia artificial en el mundo? El 79% son hombres, y además hombres de un determinado lugar. ¿Cómo van a ser esos algoritmos creados por hombres en términos de cómo van a hacerse cargo? Es difícil pensar que va a haber tanta apertura y tanta visión de géneros en esos algoritmos. Y uno sabe que cuando los algoritmos se construyen, después nadie sabe cómo se construyeron, simplemente se replican los sesgos. Entonces es muy importante que la participación femenina en el ecosistema digital funcione eficientemente, que las mujeres nos hagamos cargo de esa brecha también, que nos demos cuenta de la importancia de formarnos en habilidades digitales para de alguna manera tomarnos también ese espacio que es tan importante. Y lo más importante es porque es una ecuación de pobreza. Todos sabemos que los trabajos del futuro van a tener un fuerte componente digital. Si las mujeres nos quedamos atrás, nos vamos a quedar detrás de las mejores oportunidades laborales, y obviamente eso repercute en los ingresos familiares y bueno, en todo lo que sabemos en materia de pobreza y género, ¿no?
Mónica, ¿dónde podemos encontrar más información y cuál es el proyecto más importante que está impulsando CODEA para este 2023?
En www.codea.org. Y tenemos, yo diría que los proyectos más grandes y visibles son Talento Digital para Chile, que es un programa de reconversión laboral para cualquier persona que quiera cambiar su trayectoria laboral y sumarse a la fuerza laboral digital. Pueden postular ahí en Talento Digital para Chile.cl. Y el otro programa muy grande que tenemos es el programa de educación en el paraguas de IDEO Digital, IDEO Digital.cl, donde ahí básicamente lo que hacemos es reentrenar profesores, trabajar con las escuelas de Arica, Punta Arena, y tenemos ahí un capítulo muy interesante en educación digital para el sistema escolar completo. Y luego tenemos un montón de programas pequeñitos o grandes, como puede ser el Premio Nacional de Talento Digital, ahora esta red de embajadoras de empoderamiento digital, donde obviamente cada uno puede ir revisando qué programa le viene mejor.
Ya saben entonces, www.codea.cl, ¿cierto?
.org. CODEA es ORG, los programas siempre están bajo CL.
www.codeaconk.org para investigar. todas las cosas bacanes que están haciendo, poder ser parte, apoyar, ser parte de los pensadores, de los aportantes, de lo que sea, para no mirar esto como un espectador, sino que siendo parte desde adentro, de poder ayudar a nuestros hijos, no hijos, y todas las próximas generaciones, incluso nosotros mismos, y como bien decía la Mónica, también a los adultos mayores. No nos podemos quedar atrás con este acelerador digital que estamos teniendo con toda esta entrada de la inteligencia artificial y todo lo que está dando que hablar. Ya es hora de que nos pongamos al día y que la brecha digital no siga siendo nunca más una brecha para quienes estamos vivos. Muchas gracias, Mónica, te mando un abrazo y nos estamos viendo en la próxima.
Muchas gracias, Dani, un besito.
Chao, chao. Vamos a estar conversando con Verónica Fincheira, gerenta del Consejo de Competencias Mineras, CCM. Vamos a estar hablando acerca de un estudio que se llama Monitoreo de Indicadores de Género. ¿Cómo estás? Bienvenida, Verónica, Empréndete.
Hola, Daniela, muchas gracias por la invitación. Así es, así se llama nuestro monitoreo.
Partamos primero. ¿Cuándo y por qué nace el programa ELEVA? ¿Qué es ELEVA?
Bueno, te cuento un poquito. El Consejo de Competencias Mineras es un consejo sectorial que desde la industria minera lo que hacemos es que las grandes compañías mineras y también las grandes compañías que dan servicios a las empresas proveedoras, uh-huh, en el fondo nos coordinamos para poder tener acciones comunes en relación al tema de formación, educación técnica profesional, educación superior y todo lo que es la capacitación de los trabajadores, para poder ver cuáles son las principales demandas de los trabajadores, cuáles son las principales necesidades en formación respecto a los, todos los temas de tecnología, de actualización, de competencias laborales, etcétera. Y el ELEVA es un programa que nace al alero del Consejo de Competencias Mineras para poder acelerar el proceso y, como dice su nombre, ELEVA, elevar las capacidades de formación en las instituciones de educación.
¿Cómo ha sido la experiencia conectando alumnos de formación técnica profesional con empresas mineras? Qué bonito.
La verdad es que ha sido súper positivo. Nosotros tenemos indicadores que incluso nos hablan de un proceso de éxito del programa de más de un 60% de inserción laboral directa de los alumnos y alumnas que pasan por un programa de formación con ELEVA versus un 13% de contratación de personas o alumnos que por sí solo o por iniciativas de los propios liceos o distintos institutos de educación tratan de vincularse con el sector. Entonces la verdad es que el programa es bastante exitoso en ese sentido, sobre todo porque vincula realmente cuáles son las especialidades que más se necesitan en el sector, uh-huh, con los estudiantes, y a la vez lo que hace es que a los estudiantes que están pasando por el programa ELEVA y que ya después obtienen su sello, etcétera, lo que se logra es que a los alumnos y alumnas se les enseñe lo que realmente el sector requiere, las competencias y los conocimientos actualizados, y no temas que ya hoy día la minería no necesita.
¿Y existe un apoyo a los alumnos en cuanto a su orientación y vocación?
Sí, la verdad es que tenemos una plataforma bien interesante que se llama Ser Minería, que los dejo invitados a que la conozcan, ingresen y nos sigan en las redes sociales, uh-huh, en serminería.cl, donde en el fondo lo que ahí damos a conocer es poder informar cuáles son los cargos más demandados por región, cuáles son los lugares donde tú puedes estudiar, cuánto dura una carrera ligada a una especialidad minera. Por ejemplo, la demanda hoy día está concentrada principalmente en las áreas de mantenimiento. Uh-huh. Todo lo que tenga que ver con mantenimiento transversal en la minería, más todo lo que tiene que ver con la operación de equipos fijos, operadoras de equipos móviles, son los que operan la pala, los que operan las perforadoras, son donde más está concentrada la demanda de personas que se requieren de aquí a 10 años más. Entonces, lo ideal es que tú antes de que tomes una decisión vocacional, uh-huh, te informes cuánto dura, en qué consiste el trabajo después, cuál es el perfil de cargo que se requiere, dónde están los puestos más demandados, etcétera.
¿Cuántos alumnos han pasado por este programa y cómo ha sido el feedback de parte de ellos?
Uy, hoy día van más de 600. La verdad es que el feedback es súper positivo. Tenemos ahí unos bonitos videos testimoniales que les podemos compartir, y también creo que la página está arriba, uh-huh, donde en el fondo desde hombres, mujeres nos cuentan su experiencia de poder pasar por un buen proceso de onboarding, de pasar por un buen proceso donde las competencias están alineadas a los requerimientos, tanto en seguridad como elementos transversales, como también habilidades y competencias más conductuales, que son hoy día un área a mejorar mucho en la educación en Chile. O sea, las personas hoy día necesitamos tener habilidades para comunicarnos, para trabajar en equipo, para poder resolver problemas, tomar decisiones. Y la verdad es que ni en los liceos, ni en los colegios, ni en las universidades muchas veces se están formando para ese tipo de desafíos.
¿Y del liceo? ¿Podríamos contactar a alguien del liceo para saber su experiencia?
Sí, claro que sí, pueden contactar. Nosotros tenemos hoy día vinculación con muchísimos liceos técnicos profesionales en todas las regiones mineras del país, cubriendo todas las especialidades mineras. Por lo tanto, pueden contactar alumnos, alumnas egresadas, incluso personas que estén hoy día pasando por su proceso de práctica o también llevando un programa de aprendiz, que es cuando tú ya egresaste de educación media y quieres realmente reinsertarte en el mundo laboral, puedes pasar por un programa de aprendiz y entrar a trabajar a esta industria.
Verónica, con respecto al monitoreo de indicadores de género, cuéntanos acerca de eso.
Bueno, lo primero es que desde el sector, desde la industria minera, nos propusimos ya de manera público y privada, con una alianza a través de la Mesa de Mujer y Minería, medirnos. Y eso ya, yo diría que es bastante avanzado en relación a otros sectores productivos del país, medirnos cómo estamos en participación laboral femenina y cómo estamos también en el indicador de contratación, porque no es solo el cuánto ingresemos, sino que también cómo nos desarrollamos las mujeres dentro de un sector que por años ha sido masculinizado, sí, y cómo nos mantenemos, cómo generamos desarrollo de carrera. Entonces, lo primero es una buena noticia, tenemos un monitoreo que estamos registrando cada 6 meses, por lo tanto estamos con esto impulsando continuamente que las empresas revisen su estrategia de atracción, retención y desarrollo de mujeres en la industria. Y contarte que en este último monitoreo, que lo acabamos de publicar para el Día de la Mujer, el 8 de marzo, participaron 16 empresas de la gran minería más 11 empresas proveedoras, y obtenemos muy buenos resultados, porque en el fondo lo principal es en materia de crecimiento, en el fondo cómo hoy día podemos mirar y decir que realmente hemos crecido. Bueno, contarte que de aquí al último año que medimos, que fue el año 2021, crecimos desde un 15,5 en las empresas a un 17,4. Y eso es un súper buen número. Sí. Es un súper buen número, que son más de 2 puntos porcentuales por año lo que estamos creciendo, incluso a pesar de la pandemia, que eso es súper relevante. O sea, todos sabemos, ya muchos han comentado, que la pandemia hizo retroceder el trabajo femenino a nivel mundial más de 10 años, en participación, calidad, etcétera. Entonces, que la industria minera en Chile se haya propuesto cumplir metas y realmente tener foco en reclutamiento y selección sin sesgos de género y tener distintas estrategias, hoy día está dando buenos resultados.
Son buenas noticias, entonces, que las mujeres están entrando en esta industria minera que ha sido tan masculina por tanto tiempo. Así que felicitaciones, no solo como por llevar el monitoreo, por dar la visibilidad, por entregar los números, sino que también por todo lo que están haciendo con los alumnos. ¿Dónde podemos encontrar toda esta información, Verónica?
Bueno, esta información nosotros la damos a conocer, es pública y es gratis para acceder. La podemos descargar y conocer a través de la página web www.ccm.cl. Ahí ustedes pueden entrar a la parte de estudios, monitoreo, y van a poder informarse. Recientemente acabamos de publicar el monitoreo de mujeres y estamos muy muy próximos a monitorear otro indicador, que es el de empleo local, porque descubrimos hace un tiempo atrás que ambos indicadores estaban relacionados positivamente el uno con el otro. ¿Qué quiere decir esto? Que como la minería se da en regiones en Chile, a mayor cantidad de personas que trabajen y vivan en la misma zona, o sea, empleo local, hay mayor participación y mayor duradez de la mujer adentro de la industria. Entonces, eso quiere decir que la estrategia tiene que ser en relación a la comunidad, a cómo generamos una atracción y un vínculo de las mujeres dentro de la zona de influencia de los proyectos, y atraemos a todas esas mujeres que están cerca de la minería a formarse en especialidades mineras y a trabajar en esta industria.
Genial, buenísimo, me encanta. Muchas gracias, Verónica, por todo lo que están haciendo ahí en el Consejo de Competencias Mineras CCM, con el programa Eleva y con todo, en fondo, lo que están armando, visualizando, registrando. Muchísimas gracias.
No, de nada, muchas gracias por invitarnos, y los dejo, bueno, más que invitado a conocer CCM.cl y el programa Orientación en Minería, porque la verdad es que visibilizar es el primer paso para poder realmente trabajar y llegar a tener en algún momento equidad de género en industrias como la minería.
Que así sea. Oye, nos vamos, y con eso sería todo entonces por hoy. Nos escuchamos como siempre en la 92.1. Quedan invitados a escuchar las noticias y nos vemos el próximo sábado a la misma hora. Un abrazo. Chao.
En Agricultura fue Empréndete con Daniela Lorca. Historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender. Empréndete es una presentación de Banco de Chile, el banco de las pymes. Parrotfy ERP, plataforma todo en uno para manufactura y servicios. Cyber extendido de Entel Empresas y Keylog.co, el principal freight forwarder y software de más de 4.500 empresas en Latinoamérica. Keylog.co, cambiando el ecosistema logístico. www.klog.co.